La muerte generada de la narcoviolencia y ahora por el tema del fraude electoral. Pero bueno, estaremos charlando un poco de eso y mucho más con Juan Carlos Millet, quien participara de estas primarias abiertas simultáneas obligatorias con una lista dentro del Frente Progresista Cívico y Social en las elecciones del domingo pasado. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Antonio Batemarco te saluda.
¿Qué tal, Antonio? Y acá andamos, renegando un poco.
Sí, renegando un poco. Primero y principal, no entendí cómo quedó tu lista al final, porque no sé si ingresaste, no ingresaste.
Todavía está en discusión, porque quedan estas famosas 400 o 500 urnas de Rosario que se van a escrutar seguramente mañana, ¿no?
Ajá.
Pero
¿a cuántos votos quedaste de ingresar?
No, yo ya, digamos, en términos de lo que se necesita como piso para entrar, yo estaría adentro. El problema es que la lista de Bonfatti ha hecho una elección, curiosamente, tan extraordinaria que por división uno no quedaría en la lista.
Claro. Salvo
que en estas urnas hubiera algún repunte de nuestra lista y pudiera arrimarse a algún cargo de más abajo, ¿no?
Claro, lo que se decía era 20, de los 28 diputados que se lleva el ganador, 23 para Bonfatti, 5 para Giustiniani. Eso es lo que se decía.
Hasta ahora es lo que es, hay una diferencia muy pequeña, pero bueno, en estas 400 urnas podría haber un cambio. De todas maneras, en la apertura no sé si lo quiero el cambio, pero bueno. Claro. Posiblemente lo vamos a ir a mirar a ver qué es lo que ocurre, porque en realidad, por sobre todas las cosas, lo que nos interesa es un poco comprender qué fue lo que pasó, digamos, que hay muchas cuestiones que va a llevar tiempo de dilucidar, pero tarde o temprano nos vamos a dar cuenta que algo no normal terminó ocurriendo en estas fases, ¿no?
¿Qué pasó para vos? A ver, yo a vos que te gusta la historia del radicalismo, sos radical y conocés la misma, a mí también que me gusta la historia argentina bastante, yo lo relacionaba, y recién lo entrevisté a Carlos Delfrade, ¿no?, con lo que sucedió durante la década infame. Me venía la imagen esa, si bien esa imagen. Si bien se trató de un periodo, bueno, no constitucional, me refiero a la década del 30 del siglo XX, donde no había garantías constitucionales, pero el fraude era propio de esa época. La gente lo asocia al fraude patriótico de esa época. Quizás hubo otros hechos bochornosos aquí en la provincia de Santa Fe desde 1983 para acá. Pero bueno, eso harina otro costal. Pero a mí se me venía la imagen, la famosa década infame. ¿Vos lo ves así esto también?
No, yo todavía, digamos, yo creo que acá, obviamente, en esta provincia desgraciadamente no tenemos un ejemplo. Tenemos un montón de ejemplos a lo largo de la historia moderna, del 83 para acá, de corte de luz, de una en el río, y aparte tenemos la historia de esa famosa en el año 94, un recuento que estuvo casi 60 días ahí dando vueltas.
Claro, sí.
La diferencia está en que creíamos que esa época se había abandonado. Yo creo que esto es lo que más hace poner en alerta, digamos, cuando uno cree que ya ha superado una etapa y la etapa no alcanza de nuevo. Y me parece que lo que ha pasado no se tiene que circunscribir solamente a lo que pasó el día de la elección. Me parece que esto viene de más atrás. Nosotros no nos podemos olvidar que horas antes de la convocatoria, el Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley para modificar el sistema electoral, lo cual está ya fuera de todo contexto, porque jamás se puede modificar la regla de juego cuando se está hecha la convocatoria. La convocatoria ya estaba hecha y de todas maneras el Ejecutivo mete un proyecto de ley. Un proyecto de ley que traía un montón de cosas, algunas se entendían por qué, otras no, pero que se empiezan a ver ahora en el proceso electoral. Esta cosa de achicar la boleta, aun cuando los candidatos eran más numerosos, lo que iba a imposibilitar la identificación real de los candidatos. Esta otra cuestión de subir los pisos, que no tenía ningún sentido, salvo que fuera buscar la proscripción de determinados actores. Toda esta que dice eliminar el voto en blanco, que hoy está haciendo ruido en todo lo que tiene que ver con los cómputos, porque quien quería votar en blanco dejaba una boleta que era virgen y que podía recibir una cruz en cualquier lugar sin ningún tipo de inconveniente. La aparición del sistema de presidente de mesa voluntarios hizo que una enorme cantidad de militantes políticos se hicieran cargo de la presidencia de la mesa y no como era tradicionalmente gente que era convocada al efecto en forma obligatoria. Y si cuando uno empieza a atar todo esto del electo, por ahí empieza a comprender parte del resultado, todo lo que fue la distribución de la cuestión publicitaria que tenía que ver con que supuestamente había un par de segundos para cada uno, era ostensiblemente notorio que la publicidad de los no oficiales era de que prácticamente hacían un ruido a la estatal y que las otras tenían un montón de segundos y de tiempos. Entonces todo esto creo que no es producto de la casualidad, tenía algún objetivo específico, y de hecho distorsionó fuertemente lo que podría haber sido la voluntad popular, porque la gente cuando va a votar realmente tiene dificultad para encontrar las caras de los candidatos, cuando la gente deja una boleta en blanco no sabe qué pasa con ella, cuando la gente es muy penetrada de los medios de comunicación se siente influenciada, sobre todo por la cuestión que nosotros decimos de que hay muchos años que la educación viene fracasando y la gente es mucho más vulnerable a las estrategias comunicacionales. Entonces cuando uno va sumando todo esto y después la tentación, a pesar de tratarse de una interna, de concentrar el poder, que era lo que nosotros señalábamos, también tener una tapa del día después que eventualmente fuera más favorable, porque en definitiva uno se pone a pensar esto, la interna en teoría a lo único que estaríamos perjudicando a los que están adentro de los sectores de los partidos políticos si hay algún fraude. De hecho, si hubo algún fraude, evidentemente estuvo más destinado hacia adentro del propio frente que hacia afuera. Pero sí también hay una cuestión que tiene que ver con la lectura del día después, a ver quién fue el gran ganador, quién fue el gran perdedor, y de esta manera ir equilibrando de fuerza. Así que cuando se abran las urnas estas que faltan abrir, cuando se vea que esas urnas cambian algunas ecuaciones de quién salió segundo o tercero, cuando las proporciones entre los candidatos a intendente también se modifiquen, incluso se pueda modificar la de la lista de diputados provinciales, me parece que de alguna manera va a quedar bastante descubierto cuál fue la intencionalidad de no abrir esas urnas y todo el otro paquete de acciones que precedieron al proceso electoral, ¿no?
Entonces, a ver, para que me quede claro a mí y al oyente, ¿para vos hubo fraude o no hubo fraude?
No, yo hasta acá digo, cuando uno pone en marcha toda una serie de mecanismos que eventualmente buscan que la voluntad popular se inclina a un lado, ya es una situación irregular, preocupante. Claro. Por lo otro, yo digo, hay un exceso de denuncias respecto de urnas que no se escrutaron, de situaciones irregulares, de votos que no aparecieron. Esto no era común, por lo menos en las últimas elecciones. Me parece que algo pasó acá y evidentemente alguien lo hizo, no ocurre mágicamente. Lo que yo estoy esperando es un poco de tener todos los elementos en la mano como para también tomar una decisión, porque de pronto, sin perjuicio de que uno, a lo mejor en términos de los votos finales que se cuenten, puede estar en una lista, uno tiene que evaluar si efectivamente es legítimo estar en esa lista y por qué estar en esa lista, ¿no?
Bueno, ahora, independientemente del fraude o presunto fraude, irregularidades, como lo querramos llamar, ¿cómo queda tu relación personal con el Frente Progresista, o al menos con los que conducen el Frente Progresista? ¿Por qué te lo pregunto? No, porque hablando con militantes de otras fuerzas, porque recordemos, se presentaron 9 listas a diputados dentro del Frente Progresista Cívico Social en la provincia de Santa Fe, diputado provincial me refiero, pero solamente se beneficiaron 2. Bueno, y la tuya está ahí como, vamos a ver si entramos, digo, no, me parece que mucho, a ver, hablando en criollo, podríamos decir, los pasaron para el cuarto, ¿no? A varios dirigentes del Frente Progresista con trayectoria, incluso que han sido concejales como Nier Roldán, con una buena propuesta, pero quizás no contaron con los recursos. Varios de estos militantes me decían, a nosotros también nos dijeron, bueno, presenten una lista, pero sin recursos, sin elementos tecnológicos como para grabar un spot de las dimensiones y de la calidad que hoy se acostumbra, no sé si me explico, ¿cómo esto afecta o no tu relación con...?
No, yo creo que hay dos cuestiones que son absolutamente distintas. Uno puede presentar su elección y hacer una buena elección, o puede hacer una mala elección. A veces es el producto de que la gente ni sabe que uno es candidato, esta cosa, o no termina de entender la propuesta que uno plantea, no tiene un número de personas a la cual resulta atractivo. Esto me parece que va a formar parte del folclore histórico de la política. Lo que no sería bueno es que en realidad esa voluntad popular no esté reflejada en el momento de la elección. Si estos son los números, uno gana o pierde. En mi caso, yo planteé durante toda la campaña que nosotros planteábamos la necesidad de un cambio profundo en la educación, porque era sustantivo a los fines de un futuro mejor. Pero bueno, hay que ver cuánta gente cree que esto es así. Claro. ¿Cuántos de los que creen que esto es, si creen que nuestra lista efectivamente representaba eso? Yo creo que hay una diferencia entre hacer una mala elección, una elección más o menos, quedar atrapado en una polarización, y lo que puede ser todo un mecanismo montado para que la gente que por ahí pudiera acompañar estas expresiones directamente les pase por desapercibido, o su voto finalmente no llegue por alguna causa, por error o por alguna otra cosa peor. Esto es lo preocupante. Lo otro no, lo otro se sabe. Cuando yo decía, incluso en tu programa, que nosotros hacemos políticas educativas para una sociedad que ya no existe, porque le damos una beca a un tipo que está soñando una toma de rehenes, los que hacemos políticas de seguridad para una sociedad que ya no existe, porque ponemos policía en cada esquina, y el que roba evidentemente no tiene miedo, no valora, no sabe, no entiende ni siquiera el reino que corre. Bueno, a lo mejor en mi caso nosotros hicimos política para una sociedad que es muy minoritaria, que es la gente que todavía valora en serio la posibilidad de salir a través de la educación y que no está demasiado metida en el día a día y en la necesidad de más conjuntural.
Claro,
entonces, eso posiblemente dio como resultado una cantidad de votos que el que sacamos y no más. Pero eso es una cosa, y otra cosa es que efectivamente la elección haya sido transparente y que a todos nos dé la gana de seguir intentando, porque siempre se pueden abrir coyunturas en donde la gente puede entender lo que uno entiende o parecerle atractivo lo que a uno le parece atractivo. Lo que sería terrible es pensar que no importa cuál es la propuesta, no importa qué es lo que se haga, el resultado de alguna manera está predestinado en otro lugar, ¿no?
Claro, ¿vos vas a seguir dentro del Frente Progresista o vas a tomar otro camino? Te pregunto, por ejemplo, porque Radicales Históricos, ayer hablaba con Aníbal Reinaldo, ¿no?, para convocarlo a otro formato periodístico, y me decía que él está, digamos, apoyando esta alianza de radicalismo con el PRO, ¿no?, con Macri y con Carrió. ¿Vos vas a seguir dentro del Frente Progresista?
Claro, yo hace años que soy radical y que estoy en el frente por una consecuencia de que mi partido no está fuera del frente.
Claro.
Esto es una cuestión distinta a pensar que voy a adherir a Macri o a algún otro sector. Yo lo que digo es que me voy a replantear una vez, no en caliente como ahora, sino en su momento, cuando hayamos terminado el escrutinio definitivo, cuando hayamos evaluado seriamente qué fue lo que pasó, bueno, ahí tomaremos alguna decisión respecto de si continuamos en ese espacio o si, en definitiva, ya que mi partido queda indisolublemente ligado a ese espacio, generamos un espacio nuevo. Siempre la política da la posibilidad de crear nuevos espacios que por ahí, desde la independencia de plantear un proyecto específico, no nos tenemos que hacer cargo de lo que está ocurriendo y de lo que de alguna manera se hace responsable mi partido con alianzas acá, allá, de diferentes naturalezas, absolutamente visible y que obviamente no obedecen a lo que históricamente ha sido la ideología radical, ¿no?
Sí, si bien vos fuiste candidato a nivel provincial, pero sos una persona relacionada a la ciudad de Rosario, ¿cómo ves la performance actuada por Mario Jerez Mock y por Pablo Habke, ¿no?, que sorprendió a muchos, a otros no, pero indudablemente es una muy buena elección y de hecho me parece que ahora harán valer sus votos frente a la propuesta oficial de Mónica Fey, ¿no? Me parece que ya la están haciendo valer, ¿no?, como diciendo, vamos a tener que sentarnos a dialogar, hay que charlar ciertas cuestiones sobre cómo sigue el frente, si no, no vamos a acompañar a la campaña. Esto es así.
Y sí, yo creo que pero eso forma parte de alguna manera de la política chica, digamos, ¿no? Porque si uno está en un frente y uno tiene un matiz distinto y su matiz perdió, uno tiene que acompañar y listo. ¿Por qué ahora va a aumentar mi capacidad de negociación? Porque no saqué algunos votos que antes no tenía. Así que esto va de suyo, de que es una cuestión. Y por otro lado, yo digo a la gente, si yo mañana me enojo y digo, no hay que votar de frente, los que me votaron a mí, algunos votarán y otros no, nadie me va a terminar haciendo caso linealmente. Claro. Así que sí que es importante ver de que ha habido un número significativo de personas que en vez de votar por la intendenta votaron por Happy, que en vez de votar por el candidato de la intendenta votaron por María Eugenia. En el caso de Daniela León, con casi 40 y pico mil votos, 50 mil votos, también como senadora, es decir, acá hay un degradé, pero me parece que no es lineal que cada dirigente pudiera hacer que la gente que votó al otro día cambie su voto porque él se enojó o porque no le dieron lo que quería. Así que esto es un poquito más delicado y debiera tener una construcción de origen más sana, más fuerte, que independientemente del resultado, la idea mayor más se mantenga indeleble acá. Si se comportaron mal en el proceso electoral, si realmente hay alguna cuestión que no se puede explicar, a mí no importa si me van a aumentar el espacio de participación en el poder, directamente no podría tomar ese espacio de poder.
Claro.
Creo que este es el secreto, ¿no?
Te entiendo, y bueno, más que claro, como siempre, tu testimonio, Juan Carlos, hoy te agarramos haciendo footing, que es lo que hay que hacer. Yo debería hacer lo mismo, pero bueno, tengo la excusa de que a esta hora hago radio. Así que, bueno, muchas gracias por haberlo atendido. Siempre una charla muy amena con vos, ¿no? Se puede charlar de diferentes temas.
Muchísimas gracias a vos y un abrazo grandote.
Al contrario, adiós. Allí pasaba la palabra del diputado y también precandidato a renovar su banca, Juan Carlos Millet. No fue claro, mejor dicho, al respecto. No sabe si ingresará o no como diputado, eso lo decidirá el escrutinio final, que sinceramente no sé cuándo va a ser. Creo que tengo entendido 10 días, si es que en 10 días se termina. Pero como decía ayer Carlos Cardoso, cuando se termine el escrutinio dentro de 10 días ya va a quedar la sospecha sentada. Esto es así. Una vez que se generó la sospecha, va a seguir la sospecha y muchos considerarán a la elección viciada en nulidad. Veremos sinceramente qué ocurre, pero me parece también, y volviendo un poco a la cuestión partidaria, en este caso del radicalismo, me parece que deberán repensar los radicales y los dirigentes radicales históricos, más principalmente como Millet, como otros, a ver qué hacen dentro del Frente Progresista, si es que siguen dentro del Frente Progresista o no. Porque me parece que el lugar que se le está dando es muy poco para todo el poderío militante y estructural que tiene el radicalismo, porque recordemos, tiene muchas comunas, muchos territorios quizás no de los más importantes de la provincia, sí, pero añejos y con producción, ¿no? Con un porcentaje de producción per cápita importante. Así que me parece que deberá ponerse en la balanza inevitablemente este tipo de cuestiones, ¿no? Un poco también lo adelantó Millet cuando dijo, luego de que pase el escrutinio final, me tomaré unos días y repensaré, ¿no? Repensaré si cuál va a ser mi estrategia política de cara al futuro. Pero indudablemente la alianza a nivel nacional de Sanz con Macri y Carrió sigue dando que hablar y le genera, ¿no?, un cierto, no sé cómo podemos definirlo, escozor a los radicales, porque hay una alternativa, una vía hasta este momento no conocida, o sea, porque hasta este momento solamente existía el Frente Progresista Cívico y Social. Hay que tenerlo en cuenta. Una información desde hace una hora, según publica el portal de noticias rosario3.com, apresaron al Pandu, así se lo conocía, líder de una banda de Villa Banana. Personal policial detuvo en Villa Gobernador Gálvez a Nicolás A., conocido por impartir miedo y violencia en la zona oeste. Una organización social lo señaló como asesino. En realidad se llamaba Nicolás A., de 35 años, conocido como Pandu, que estaba oculto en una vivienda precaria en La Valle al 200. Dice Villa Gobernador Gálvez. No, Villa Banana. Está mal la información. La organización Comunidad Rebelde, asentada en la zona, denunció al detenido en su momento por el homicidio ocurrido el 3 de febrero de Javier Barquilla, hermano de otro militante social. La víctima tenía 37 años y era albañil, ¿no? Por suerte, una para el lado de la justicia. Veremos luego qué pasa, ¿no? Si después queda en libertad, no sirve para nada esto. Verdaderamente es así.